out.
At the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of garden. It's a dark brooding wall and it gives no view. Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Borderline. Borderline. Feeling fine, we've got so much time, we're on the borderline. 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 Feeling fine with so much time, this is the borderline. Leather strap guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of garden. It's a dark brooding wall and it gives no view. Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Nothing to see through. Nothing at all and it gives no view.
Sitting alone in an empty room. Boards on the floors, white on the wall. Shadow says evening clock sits
ticking.
And in darkness,
I lie down to find there are radwords in my dream time. We have a landscape got wasted after the city turned to chaos.
Hola, bienvenidas una semana más a Discola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM de los Pueblos Marítimos, y reponemos la madrugada de los jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Sata de Pinto, Radio Prada Asturias, y Dora Irratia y Radio Hermaina de Granada. Bueno, este mes creo que lamento las molestias, pero creo que vamos a dedicarlo todos los discolas al 15M, esa pesadilla que nunca acaba, pues continuamos. Pero bueno, hoy, el día de hoy igual no está mal, porque tenemos plato buscando entre esas horas de...
Es el tema del momento, Luis.
Sí, está de moda además. Pero bueno, rascando, pues he encontrado media asamblea bañadita justo antes de que llegasen los tecnócratas con sus moderaciones. Todavía vamos a escuchar un pedacillo de emoción y la verdad es que me ha gustado escucharlo. Estamos muy apretados, dura bastante, o sea, voy a poner como un 24 minutos de una asamblea del 9 de junio en la plaza del ayuntamiento, justo el día después de los palos de las Corts, o sea, cuando Camps iba a tomar posesión, pues ahí se recibieron palos a diestro y siniestro. Y bueno, la asamblea del día siguiente, así por ponernos un poco en situación, la plaza, pues eso, a 9 de junio estaríamos en, no sé, no quiero aventurar cifras, pero cientos, si no miles de personas en algunas asambleas, en algunos momentos, mucha actividad, todo lleno de color, un montón de música, un buen rollo, o sea, una cosa preciosa lo que estaba ocurriendo hasta entonces. Y las asambleas, pues hoy escucharemos un pedacito de algo de eso, pero eran no muy operativas, pero sí muy emocionantes, en donde se decían cosas increíbles. Intenta uno cortar prácticamente nada de ese pedazo, o sea, es un pedazo íntegro que se puede escuchar. Como el tema en ese momento era, se intentaba hacer una asamblea operativa de logística. Ahí hablará el que estaba en logística, con el cual pues trabajamos codo con codo, a pesar de tener muchísimas diferencias. Era un buen ejemplo en realidad de ver cómo gente que pensamos completamente diferentes, incluso opuestos en muchas cosas, podemos trabajar juntos si tenemos un objetivo común. Y bueno, logística, pues trabajábamos en conjunto con sonido y con el comedor. Son cosas que van unidas y pues sí, a pesar de nuestras diferencias, trabajamos bien y teníamos un objetivo común, que era pues estar en la plaza con unas condiciones mínimas de higiene y de salubridad, de alimentación, de todo eso. Entonces eso lo teníamos claro todos e intentábamos, ya nos reuníamos para coordinarnos de alguna manera. Pues eso, nosotros también llevábamos el sonido, llevábamos la electricidad, entonces pues había mucha necesidad de colaborar unos con otros, y ocurría influía la historia. Lo único que sí que intentábamos que la asamblea tomase más parte en esto, es decir, hacerlo más oficial, esas reuniones que teníamos operativas y logísticas y como lo quieras llamar, pues la habíamos intentado, no era la primera asamblea esta, ya habíamos intentado en otras que hiciésemos asambleas para decidir pues que cómo eran las estructuras, cómo nos organizábamos a nivel práctico, ¿no? Y bueno, vamos a escucharlo. Primero vamos a escuchar un pedacito del ambiente que había la noche anterior en las Corts. Pues justo por la noche se iba la peña allí a protestar y bueno, pues allí llevábamos la cena, la peña se curraba la cena en el comedor y se la llevaba, no sé, estaba bastante la cosa bastante coordinada. Y buen rollo, o sea, en realidad hasta ese momento, hasta esos principios de junio, se respiraba un buen rollo, una emoción, una diversidad increíble a todos los niveles. Y bueno, vamos a escuchar un pedacillo.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. La plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Que mi voz suba hasta el monte, que mi voz baje al barranco, para que los jornaleros se apoderen de los campos.
Bueno, pues este era el ambiente allí en la puerta de las Cor, la gente que se fue a de vigilia toda la noche estuvo allí, y a la mañana, según se levantaron, empezaron a recibir palos a diestro y siniestro. Pero bueno, la noche, hasta ese momento, el ambiente era muy bueno. Pero a todos los niveles, o sea, no solo era la música, era la cantidad de gente, era la entrega, o sea, esa comida, o sea, para que esa gente que estaba toda la noche allí, pues tuviese su café con leche, si tuviese sus bocadillos, pues había otra gente que estaba haciéndolo, llevándoselo, trayendo, estábamos en comunicación, o sea, que hasta entonces la cosa iba mal, pero iba. Iba disminuyendo. Llevábamos unos días en los que, bueno, ahora no me voy a adelantar al acontecimiento, vamos a escuchar casi que 25 minutos de asamblea del día siguiente a las Cortes, después de los palos.
Hablar la comisión de acción.
Buenas tardes. A ver, en primer lugar queremos decir una especie de comunicado que ayer en el desalojo primero que hubo, el de las 8 de la mañana, fue totalmente tranquilo y no hubo ningún altercado, por lo menos por nuestra parte. ¿Se me oye bien? Vale. No sé. Y luego el de un poquito más tarde. En ningún momento se cruzó el perímetro de seguridad, a pesar de que muchos ciudadanos sí que podían pasar. Se discriminó por la vestimenta a algunas personas que nada tenían que ver con nosotros. O sea, si ibas con rastas no entrabas, si ibas con traje sí. Fue la policía quien cruzó el perímetro y agredió a los manifestantes, no nosotros. En ningún momento se agredió a ningún policía. Hubo momentos de tensión, pero nadie hizo uso de la violencia por parte de los manifestantes. O sea, los que rompieron el cordón, los que rompieron cabezas fueron ellos, no nosotros. Y los vídeos, las fotos, pueden dar fe y testigo de ello. La policía, por otra parte, realizó detenciones totalmente arbitrarias, deteniendo a gente que solo intentaba sacar a sus compañeros agredidos. O sea, que recibieron palos y grilletes. Y comentando lo de hoy, la acción de hoy ha sido totalmente... Cabrón este. Que la acción de hoy... Joder, espérate, que no entiendo la letra, ¿vale? Me pone ahí, tío. La acción de esta tarde, ¿vale?, ha sido cancelada, todos lo sabéis, que habíamos convocado la puerta del Meliá Palas, creo que es, allí en la avenida del País Valencia, para recibir a nuestro amigo Rubalcaba. Lo que pasa es que el PSPV y el señor Rubalcaba han decidido que no era conveniente por no caldear un poquito más los ánimos. Nosotros pensamos que es lo que no han querido dar la cara. ¡Arrojo! No podemos olvidar que diera quien diera la orden, el Ministerio del Interior es el último responsable de la actuación de la Policía Nacional de ayer. Y por último, recordaros a todos que mañana a partir de las 9:30 vamos a concentrarnos aquí en la plaza del 15 de mayo para celebrar la investidura de nuestra amiga Rita. Gracias.
Ahora van a hablar los compañeros de la Comisión de Acción Poética.
Buenas. Solo queríamos recordaros dos cosas. Que a partir de mañana empieza la Feria Alternativa. Bueno, perdón, a partir de hoy empieza la Feria Alternativa, pero nosotros formamos parte de ella a partir de mañana con el poema más largo del mundo y que os invitamos a que participéis, quien quiera pasarse por allí. Y lo último que queremos decir es que desde Acción Poética recomendamos a todas las chicas que quieran venir mañana a lo de Rita, que vengan con un traje rojo, ya entendemos por qué, y a los chicos que vengan con un traje, si os apetece, si no, también está bien. Que no esté robado, va. Gracias.
Ahora van a hablar los compañeros de sonido.
Hola, buenas tardes a todos. Y nada, yo os quería comentar que se nos ha ido rompiendo equipo a lo largo del tiempo. Altavoces, micrófonos, generadores, etapas de potencia, mesas de mezclas. Y que si alguien pudiera colaborar o ayudar a arreglarnos cosas, pues que estaría muy bien. Y por otro lado, que todo, bueno, muchas de las cosas que se han roto, como micrófonos o las mesas de mezclas, han sido por forcejeos con gente que no nos ha querido dejar trabajar. Y, o que nos han ido a quitar los micros o a desenchufar mesas y lo que sea, y muchas cosas se han roto por eso, de vez en algunos momentos. Entonces comentar eso, que si alguien puede ayudar a arreglar el equipo, o poco más.
Bueno, ya no hay más comisiones que quieran hablar, por lo visto. Recordamos que la propuesta que ha hecho Logística la tenemos que consensuar aquí. No sé qué os ha parecido lo que han propuesto. Si queréis mostrar la aprobación o el desacuerdo con los gestos que ya conocemos. Vale, vale, pues que venga el compañero de Logística a explicar su propuesta mejor y la consensuamos en un momento o en lo que haga falta. Bueno, mientras viene Logística, queríamos decir también que ahora cuando venga el turno libre de palabra, que nos centremos mucho para que sea fluido, que cuando alguien viene a hablar y quiere participar, que piense su intervención, piense lo que quiere decir. Muy importante que piense si ya se ha dicho, para evitar las repeticiones, que hace que vaya todo un poco lento. También, por favor, los que vayan a intervenir, sería muy conveniente que lo que va a decir, que se lo apunte, que lo tenga muy claro, para hacerlo todo más fluido, que es muy importante que cuando explicamos algo a la gente lo expliquemos bien. Y luego también, por favor, cuando hagamos nuestra intervención, aparte de que es muy importante que todo el mundo se exprese, que lo que digamos tengamos en cuenta que es de interés para la gente, para que todo lo que digamos sea más interesante y haya mucha más confluencia de ideas. El compañero de Logística.
Bueno, si salís alguno y me preguntáis sobre qué tenéis duda, será un súper placer atenderos. Simplemente es una propuesta para diferenciar lo que es la ideología, la línea o forma que se quiere tomar la Asamblea General, y que se alarga porque es un debate muy importante y que mucha gente tiene que opinar y definirlo. En mi opinión personal, innecesariamente, porque tenemos que ir todos en la misma dirección, y tal como crezcamos y seamos más, y habrá más tiempo y más cabezas para definirlo, pero vaya, simplemente es crear una asamblea por circunstancias, que esta movilización ha sido espontánea, se tiene que establecer y reforzar, y quizá el mejor sitio para empezar es aquí en la plaza. Por lo tanto, es entre todos saber qué hace falta aquí, ahora mismo, y decir, prioricemos, si hace falta que tengamos un toldo para cuando venga el verano fuerte con difusores de agua para no morirnos en una asamblea, si es necesario que todas las zonas de dormir sean comunes y no tengan tirantes que entorpezcan el paso. Son cosas objetivas, participativas de todo el pueblo, que se deben de someter a un consenso. Si no hay duda, si queréis os repito, El averiguar la necesidad, como tenemos varias coordinaciones, reuniones de coordinadores, se da por supuesto que vosotros habláis, llega a una comisión, a un itinerante o a un acampado, que hay una necesidad. Eso se puede hacer en un corro abierto e ir juntándolas como hemos hecho durante esta semana, como para probar a ver qué piensa la gente que está aquí y definir qué nos es más necesario. De momento se han elegido varios puntos que se tendrán que elevar y la mayoría de los votos será la prioridad 1, el siguiente será la 2 y la siguiente la tercera. Dentro de ello, coordinarlo con los grupos de trabajo de nueva creación para el banco de horas y la gente que le guste madera o electricidad o sociología o informática, que tenga un sitio donde ir, coordinado por una de las educadoras y monitorado por una persona que tenga experiencia en ese tema. Agrupar a grupos pequeños de gente para aprender a trabajar juntos, que no nos conocemos, que somos el pueblo pero nos conocemos muy poco. Es que es tan simple como eso. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Hay consenso para que se aplique una asamblea de pequeñas cosas, comodidad y supervivencia? ¿Votos sí? Y ahora que venga el que me explica cómo se cuenta. Si hay votos en contra. ¿Votas en contra o matices que quieran decir algo? Por favor, salgan, está el micro aquí.
Vale. Buenas tardes a todo el mundo. Aquí... la voluntariedad no vale para nada.
Bueno, a ver, chicos, yo... Vale, pues votos a favor o votos en contra para que no se constituya una asamblea de necesidades, que podamos estar organizados para trabajar juntos. ¿Votos a favor? Votos a favor, venga, venga que hay que trabajar. Venga que hay que trabajar, gandulillos. Bueno, pues creo que aprobada, y si hay algún matiz tenéis el micro para hablar. Estamos en logística y gracias por todo.
Hay matices, que vengan los matices. Matizarnos.
Muy buenas. Solo quería matizar, aparte de que igual la explicación para mí no queda del todo claro, pero principalmente, ¿se me escucha bien? Principalmente he pensado que para qué vamos a plantear el crear otra metodología para estar en la plaza si, desde mi punto de vista, y tal y como ya se está realizando tanto en Sol como en Barcelona, la idea de salir de la plaza y ya está establecido que se van esta semana, ¿por qué tenemos que crear en 3 días otro método de logística de pequeñas cosas? Ya, pero... pienso, muy bien, pero podemos pensar en lo que están haciendo en otras partes, sin más.
Buenas tardes, nosotros estamos en Valencia. El que quiere participar con nosotros en Valencia, no hable de Barcelona o hable de Madrid. Nosotros estamos en Valencia. Gracias.
Hola. El que fem així, ho decidirem entre nosaltres. Només vull desmentir la xica, perquè jo ahir estic en Barcelona, i en Barcelona, per molt que diguin els mitjans que se'n van, de Barcelona no se'n van. Val? Una altra cosa és que així se volgam anar o no, però només vull desmentir que en Barcelona no se'n van. Gràcies.
Hola, jo me gustaría hacer una matización. Lo que están decidiendo en Madrid y en Barcelona no es si se van o no se van, es si dejan de pernoctar en la plaza. La plaza sigue en marcha, pero lo que no va a seguir, lo que estaban decidiendo era si pernoctaban en ella, si dormían o no. Sí, ¿Es mentira? Ven. Yo... Vale, pues me está diciendo mi compañero que duermen en Barcelona cada noche. Yo pensaba que era esto, que era lo que yo había leído. Era solo eso.
Yo solamente quiero decir una cosa, o sea, que me parece como el puto culo que salga una compañía a hablar y todos pasan a gritar.
Está muy alto.
Hola. Uy, vale, nada, es muy rápido, que aunque aquí decidamos irnos, ¿vale? Aunque aquí la acampada decida levantar algún día, se ha creado, como ya dije ayer, no, anteayer, una comisión, que es la comisión de resistencia, que hay gente que se quiere quedar. O sea, aunque otras acampadas se quieran levantar, aquí hay gente que quiere durar aquí. Y cualquier cambio para mejorar la convivencia aquí va a ser bueno.
Yo volví a hacer una matización a la propuesta de nueva forma de asamblea. ¿Cree que la propuesta, la asamblea tal y como es va consensuar el cada semana pasada, está funcionando? Pensa que está funcionando bien y que está permitiendo también aprofundir en lo que es el debate a nivel de continguts y de reivindicaciones y de qué es aquello que volem, ¿no? Aleshores, no em sembla malament que es faça també una assemblea a nivell de logística, però no m'agradaria que això tapara la part de debat i de anar aprofundint i anar creixent també, no? Aleshores, no sé exactament, crec que n'hi haurien alternatives, no? De fer diverses assemblees en diferents moments, o un dia de logística, altre dia de continguts, no sé exactament molt bé com.
Bueno, han habido muchos matices y no ha habido réplica respecto al funcionamiento de esta asamblea. Como digo, el consenso lo tendría semanalmente a lo largo de la semana y para nada, para todos los que están en metodología o cualquier modo han trabajado tanto para definirlo con consenso, queremos cambiar la asamblea general ni su contenido ni nada, queremos diferenciarlo para que unas cosas justamente nos solapen a otras y se encajen de una manera muy rara, simplemente. Respecto a lo de la supervivencia de la acampada Valencia, yo desde luego desde logística lo único puedo decir que he observado es que trabajaríamos mucho mejor en un almacén, en una oficina y como sea, pero justamente estar aquí nos da la oportunidad de probar métodos de trabajo, grupos de trabajo y bancos de horas que encontrar en la sociedad es súper complicado y podemos aprovecharlos y utilizarlos para aprender cosas y hacer cosas nuevas, o sea, simplemente.
Dos cosillas, si os podéis ir sentando los que estáis de pie porque ya hay mucha gente detrás, si podéis hacer el favor, por favor, así todo el mundo puede ver y participar mejor. Y por otro lado, simplemente recordar que este turno de palabra es sobre la propuesta de logística y no es el turno abierto de palabra para discutir, que estamos discutiendo exactamente la propuesta de logística para la gente que quiere intervenir. No es una propuesta sobre la asamblea general, es una propuesta sobre lo que ha propuesto logística. Por favor, el que quiere intervenir, que se informe de la propuesta de logística.
Vale, bueno, yo lo que quería decir es que no me posiciono en desmantelar o no, pero sí que creo que es un tema que tiene que salir a debate y que nos tenemos que plantear. Me parece bien que haya gente que se quiera quedar, pero tiene que ser una decisión de todos y de todas. Si decidimos por consenso que nos quedamos, nos quedamos. Y si decidimos que nos vamos, la gente que se quede bajo su responsabilidad. Yo creo que es un tema que sí que tenemos que debatir y que tenemos que pensar en la estrategia que nos haga fuertes, porque últimamente, estos últimos días, esto se estaba debilitando. El grupo se estaba, o sea, las asambleas no estaban un grupo minoritario y se veían ciertas deficiencias, así como también se veía gente que pretendía desacreditarnos y que están aquí dentro, que están entre nosotros y que tenemos que tener cuenta de ello. Entonces yo simplemente propongo que lo debatamos y que veamos cuál es nuestra mejor estrategia, porque lo importante es el grupo y que esto vaya para adelante.
Bueno, hola a todos. Yo creo que la pregunta es a qué hemos venido aquí, por qué llevamos tanto tiempo aquí. Y yo creo que a ver si nos escucha un poco las propuestas que el pueblo ha dado para arreglar todo esto. Y yo creo que hasta que no se apruebe al menos en las asambleas lo que es el... Ay, es que me da un bajón de tensión y todo. Lo que es el decálogo... Pues entonces creo que nos deberíamos quedar aquí de momento, y la organización yo creo que es muy buena idea, aparte de que junta a toda la gente de todas las comisiones, de que estarían comiendo juntos, durmiendo juntos, hablarían juntos. Yo lo veo perfecto, no sé, y aunque vengan aquí o no, no sé, el trabajo yo creo que merecería la pena.
Bueno, yo creo que la plaza debe mantenerse, como ha dicho el compañero, porque es un espacio público que nunca se nos ha brindado a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro también para los barrios. Quiero recordar que hay muchas personas que no controlan internet, ni controlan las redes sociales, ni tienen maneras de poderse venir a un sitio a informarse, a que se les reparta en mano la información.
un sitio donde reunirse y poder hablar y debatir todos libremente. Esto, además, me parece que es también simbólico. Esta plaza es un símbolo que está enfrente del ayuntamiento representativo, que no nos representa, y aquí que podamos ejercitar nuestro derecho, bueno, todos nuestros derechos, vamos.
Buenas tardes. Mira, yo en cuatro palabras voy a aclarar una cosa. En primer lugar, me gustaría que esta lucha que ha salido a nivel nacional se mantenga al nivel nacional. No empecemos a decir que si los madrileños se apañen y nosotros apañaremos como valencianos, no. Bueno, yo quería decir que esto de que se están desalojando otras provincias, yo he estado 2 días ahora en Madrid, en la Puerta del Sol, y con esto se voy a aclarar. Alrededor de la fuente, no conocía aquello, han sembrado tomateras y piensan coger los tomates. Para eso faltan 3 meses. Y piensan coger los tomates.
Yo quería decir una cosa sobre el chico que ha hablado antes, sobre que hay gente que no tiene acceso a las redes sociales y que vendría aquí a informarse. Vale, siguen existiendo las comisiones de barrio, hay que reforzar eso. O sea, la gente de la calle se va a seguir enterando porque existen las comisiones de barrio. O sea, esto no se va a perder. O sea, que se os vaya a todo el mundo a la cabeza que esto se va a perder cuando nos vayamos de aquí. No tiene nada que ver. Hay que trabajar, pero desde los barrios, ¿vale? Nada más.
A recordar que la asamblea aún no ha llegado al turno abierto de palabra, por eso vamos a concretar un poquillo lo que estamos hablando para poder dar paso a los siguientes puntos.
A ver, si no entiendo mal, es que de verdad no lo entiendo, ¿vale? Lo que yo entiendo es que estamos trabajando con una metodología en una asamblea general, que todo el mundo está de acuerdo, que se están proponiendo mínimos. Yo creo que continuamos con eso, es lo que entiendo, y se incluye una asamblea un día concreto para lo de logística, ¿es eso? Vale, gracias.
Van a hablar ya los últimos turnos de palabra que se han tomado y avanzamos un poco en la asamblea.
Yo, a lo que se ha dicho antes de que se había perdido fuerza, el cansancio, las horas de trabajo, la indisponibilidad de la gran mayoría, pues porque la vida sigue ahí fuera, hace que evidentemente aquí muchas veces no se pueda desarrollar todo lo que nos gustaría hacer porque no somos suficientes. Pero eso no quiere decir que no se pueda solicitar el apoyo de aquellos que puedan y que podamos hacer las cosas de una manera organizada y ser un ejemplo para la ciudadanía, que eso es lo que más nos han atacado, que no somos un ejemplo para la ciudadanía. Y aquí, en los 20 y tantos días que llevo, lo único que he conocido ha sido a Ciudadanos Libres.
A ver, para centrarnos y hacer un inciso, va a hablar una madre de una de las personas agredidas ayer.
Hola, buenas tardes. Os prometo que yo no pensaba coger el micro, os lo prometo. He venido a haceros compañía los días que he podido porque tengo a mi marido muy malito, sobre todo los sábados que lo dejaba con un nieto mayor. Pero he venido y me he puesto allí, os he escuchado. Yo soy la madre de la chica que ayer arrastraron por el suelo por defender a un chico para que no se lo llevaran esposado. Soy la abuela de una chavala con 19 años que siempre ha estado cocinando, dice, se parece a mí, le gusta la cocina. Y por defender a una persona mayor, se la llevaron también al hospital. Esto que estoy haciendo servirá para 3 cosas. Primero, deciros que hace muchos, muchos años, aquí me pegaron los grises. Y ahora resulta que a mi hija y a mi nieta le han pegado los azules. Es darle a mi hija y a mi nieta y a todos vosotros de deciros que estoy muy orgullosa de que no queráis la violencia. He luchado toda mi vida por eso. Es más, os diré, voté que no a la OTAN. ¿Vale? Soy una persona que no tengo nada más que el grado elemental que se decía entonces. Pero llegué porque pensaba que era lo donde podía hacer algo a presidenta de un colegio de APA, donde pedí que hubiera en los colegios... Estoy emocionada, perdonadme. Donde hubiera alumnos, maestros y padres para hablar de los problemas. He luchado mucho y he trabajado mucho. Soy como profesional cocinera de un restaurante muy importante, pero he sido trabajadora y soy. Así que, por favor, no os rindáis, no os canséis. Pero sí que os pido una cosa, y os lo pido desde el corazón, porque es el única arma en la que creo, en la única, en el corazón y en el cariño y en el amor. No voy a hablar mal de nadie, pero no os rindáis, no os rindáis. No os rindáis, no os rindáis. Seguir adelante. Perdonad si os he cansado, no era eso. Ni tenía previsto hablar, os lo prometo, que ni lo he pensado viniendo. Pero es que veo tantas caras jóvenes, tantas, y he visto tantas mayores. Parad, parad. Sobre todo, no caigáis en la trampa de saliros de la ley. Y deciros a todos que os quiero.
Muchas gracias. Bueno, pues justo ahí, en ese momento tan emocionante, la grabación se distorsiona. Yo no sé si por esas cosas que de la vida, ¿no? Del momento de emoción, la energía, o que las cosas o las vives no se pueden guardar, ¿no? No se pueden volver. Pero bueno, hasta ese cachito de antes a mí me ha vuelto a emocionar otra vez, como lo hacía entonces. Y me ha vuelto a hacer recordar también por qué me enfadaba tanto. No me enfadaba mucho con otra gente. Bueno, cada uno que tome sus propias conclusiones, pero bueno, las mías son claras con este pedazo de asamblea que hemos oído, ¿no? Como se intenta hacer algo, organizarnos, como todas las voces estamos de acuerdo en que nos queremos quedar allí, y como hay una voz que dice que no, que nos tenemos que ir, porque ellos lo han pensado en su despacho, y que eso funciona así, ¿no? Y que no nos tienen que matizar, nos tienen que sodomatizar, ¿no? Entonces, y bueno, cosas, todo esto no eran solo palabras, ¿no? Cuando ahí el compañero de la comisión de sonido pedía ayuda para reparar los equipos, allí apareció Pascual, un electrónico de 70 y pico años, el abuelo, que nos reparó los altavoces, que nos enseñó un montón de cosas. O sea, era un no parar de gente entregada en cuerpo y alma, emocionada, y la asamblea hasta ese momento, hasta justo esa asamblea, el 8 de junio, y ayer recordemos que desde el 15 al 8 van 2 o 3 semanas, eran emocionantes, era un no parar. Hay otro, justo después, en esta misma asamblea de ese día, hay otro hombre que parece la asamblea de la CNT ahí con Ascaso. El hombre, yo creo que lo había ensayado, pidiendo la revolución del proletariado. O sea, era un, y todo el mundo pues gritando, enfervorecido, y o sea, era muy muy emocionante. Y por contra, pues teníamos a esa chica que, si os habéis fijado, era ella sola diciendo que para qué vamos a organizarnos en una asamblea para hacer cosas, si ya han dicho en Madrid y que nos vamos, aunque también sea mentira, pero bueno, entonces es un poco así. Y bueno, vamos a escuchar el siguiente corte, que era otro, era esta chica, otro, eran los portavoces de un grupo de con brazo de madera, ¿no? Que cuando llegaban ellos votaban, que no era la primera vez ni sería la última, en el que llegaban allí y decían, no, es que os tenéis que ir de aquí, ya no nos representáis, ahora nosotros hemos decidido que, bueno, vamos a escuchar su versión, la versión de ellos.
Hay más hablar que leer, pero ahora voy a leer porque estoy espesito. Abogo, como ya han abogado muchos y muchas aquí, en concreto desde Información, desde Sanidad, Olivereta y Camp de Turia, por la itinerancia de la acampada. Y por la itinerancia de la asamblea, perdón, ya he dicho que estoy espesito. Voy a dar aquí una propuesta y una serie de argumentos del por qué. Considero que no es prácticamente viable el mantener la imbricación de la asamblea en un espacio permanente. Primero, por el propio desarrollo del movimiento 15M, porque está mostrando que huye de centralizaciones y de modelos radiocéntricos. Se está rectificando, está organizándose en nodos, barrios autónomos que son capaces de decidir por sí mismos. Mantener la permanencia de la asamblea es inmovilismo. En cambio, asumir la rectificación del movimiento 15M y hacer de la asamblea algo itinerante en el espacio es adaptación. Es de todos, de todas. Y la mejor manera de demostrarlo es que todas podamos acogerla. Mantener estática la asamblea en la plaza la convierte en un feudo. Compartirla la hace líquida, la convierte en plasma.
La asamblea líquida que la convierte en plasma, vaya susto a cagar. Tenemos en el audio a Jesús Valera, que estaba allí también en el 15M. Hola Jesús, ¿nos oyes?
Sí, te escucho bien.
Hola, mira, qué bien que intentamos la semana pasada y no lo conseguimos, qué bueno tenerte aquí y que nos cuentes un poco cómo viviste tú aquellos días, porque tu historia personal no es muy conocida, aparte de los que estábamos un poco cerca en aquel momento, pero creo que cómo lo viviste y cómo lo viviste después, creo que es muy importante que la gente sepa qué ocurrió contigo, ¿no?, en aquel momento.
Sí, bueno, ante todo, pues agradecer que me hayas invitado a expresar un poco, pues, todo aquello que hemos vivido y que sigo viviendo de alguna forma. Pues lo primero es decir, mira que en aquellos tiempos realmente era mucho más inocente que ahora y de verdad en mí despertó una gran ilusión todo lo que estaba pasando. De hecho, yo recuerdo que gracias a todos los acontecimientos que hubo, pues tuve una buena formación política, por decirlo así, y además, pues, enervó en mí, pues, bastante, digamos, todo eso que todos teníamos dentro y que queríamos un cambio, y que queremos un cambio, y que queríamos plasmarlo, y estábamos desesperados, y de alguna forma, todo vino para que saliéramos, y yo estaba, de verdad, ahí sumamente ilusionado, de verdad pensaba que era la revolución y que tanta gente en la calle iba a significar un gran cambio en España.
Perdona que te interrumpa, tengo que reconocer que yo también era muy inocente y pensaba igual, pensaba que era posible, que ese era el momento en el que podíamos cambiar las cosas.
Sí. Y bueno, a partir de ahí, pues yo digamos, no he parado en el activismo político, diría yo, o en el activismo en general. Ya yo tenía una previa, digamos, bagaje a través de organizaciones, sobre todo en el tema de los animales, pero pues a partir de ahí he abierto a más áreas y he tenido muchas más experiencias y he pues militado en muchas más organizaciones y bueno, y también a partir de ahí, a partir del 15M, me daba cuenta lo que me decían en algunas organizaciones que yo no entendía, porque al ser extranjero y yo no estar bien adaptado a la sociedad española, pues yo había gente que había luchado mucho aquí y me decía que la represión en España era diferente, no era como en Latinoamérica, que era más directa, que aquí era más de una forma administrativa. Yo no lo llegué a entender hasta digamos que hasta hace unos años, hasta hace pocos años atrás, que me he dado cuenta que realmente es como una boa, ¿sabes? Una serpiente que te va apretando y que realmente no llega un punto donde no puedes hacer nada, no te deja mover, porque es que a la mínima ya En mi caso personal ya tengo pie y medio en la cárcel. O sea, solo me falta un pojoncito y ya termino ahí. Y es a partir o a raíz de lo del 15M y de las ideas realmente que uno tiene.
Sí, yo, bueno, yo te recuerdo en primera línea en un montón de cosas y bueno, yo creo que tú has sufrido las dos partes, la administrativa ahora que es lenta y pesada pero en su día tú fuiste expulsado. ¿Puedes contarnos cómo te expulsaron de España justo después del 15M?
Bueno, eso fue una cosa que yo considero estrambótica y bastante increíble, porque esto es una historia de película. Mira, a mí me expulsaron, a mí me llamaron por teléfono para ofrecerme un trabajo. Yo en aquello entonces estaba en el tema de los animales y cuidaba mucho los animales, entre ellos pues agarraba un trabajo que era de paseador de perros. Y bueno, me ofrecieron un trabajo, me llamaron, me recuerdo bastante bien que no fui a la cita porque se me hizo tarde, me volvieron a llamar insistentemente que por favor fuera. Bueno, a la final fui a la ciudad a donde se acordó la cita, que de hecho me acuerdo que fue la San Vicente Mártir, bueno, por ahí una calle de estas de Valencia, y cuando llego al lugar y estoy tocando el timbre de la supuesta casa, pues nada, vienen un montón de coches y se suben a la acera, pero a lo mejor 10 coches de civil, todo el mundo de civil, nadie se identificó como policía, sencillamente agarraron, dijeron mi nombre, o sea, fue tan rápido todo, aunque yo lo recuerdo en cámara lenta, que bueno, de repente estaba ahí detrás de uno de los coches, me estaban esposando, se metieron conmigo un policía de cada lado dentro del coche civil, que bueno, yo me imaginé por las esposas que eran policías, pero a todas estas ellos, vamos, como si nada. Y nada, me llevaron a los calabozos, sin abogados, sin nada. Ya ahí llegó la noche y en la madrugada me dijeron, bueno, me despertaron y me dijeron nada, que me iban a llevar a Madrid, que me podía ir por las buenas o por las malas, y nada, yo le dije, mira, si es así, porque total, para que me torturéis, ya como yo tenía experiencia en ese tema, o 2 años antes del 2011, pues vámonos por las buenas. Efectivamente, fue así, y me llevaron escoltado hasta Venezuela, como no tenían ninguna clase de proceso legal o de papeles, como dicen, pues sencillamente, bueno, yo allí cuando llegamos a Caracas, yo formé un pequeño lío y dije, no, a mí si me está deportando tenés que tener los cauces regulares. Bueno, al final, como no tenían ningún papel, lo que hicieron fue, me llevaron al Interpol y me entregaron como un terrorista, literal, o sea, pero es que en la Interpol yo estoy fichado como un terrorista. O sea, entonces fue así, fue la única forma de deportarme.
Qué película, ¿no? Bueno, esa es la
sí, parte. No, pero de película total. Es que sí. Yo cuando veía los coches montando hacia la acera y a esa velocidad, no me lo podía creer. Desde ahí empecé a ver todo en cámara lenta.
Y eso justo después del 15M, a consecuencia de tu activismo y de tu primera línea en el 15M, claramente.
Sí, efectivamente. De hecho, el policía, bueno, el jefe del que organizó lo que fue el tema de la aprehensión, me dijo, tú pareces buen chaval, pero aquí tienes gente arriba que no te quiere. Y fue lo único que me dijo así, plan, con la cabeza agacha y se fue. No lo volvió a ver más, pero todo a raíz de eso.
Bueno, esa es la parte de represión directa, ¿no? Pero luego viene la otra parte, la que habla esa serpiente que te ahoga, que empezó entonces y sigue hasta nuestros días, ¿no?
Efectivamente, mira, yo doy un ejemplo rápido y lo digo así rápidamente. Yo tengo en España 2 hijos, tengo casi 20 años y no tengo papeles. He solicitado alrededor de 5, 6 o más veces la residencia y me la deniegan. El argumento de la policía siempre es el mismo, que tengo antecedentes policiales y no sé qué tal, y además, ya en la última siempre plantea que es que no estoy arraigado. Que de hecho yo de alguna parte, digamos, en eso le doy un poco razón, porque yo en una sociedad que deja a la gente en la calle, que realmente reprime la forma que reprime a la gente, que la libertad de expresión está tan como está, o sea, tan entredicho, pues yo no me siento totalmente arraigado. Sin embargo, no quiere decir que no debería tener por lo menos un permiso de residencia para poder estar de forma regular en España.
Y además a eso le sumamos las multas y que son importantes también, ¿no?
Bueno, si es por multas, ya eso, yo te digo, se me salió la risa sin querer. Pues es muy gracioso y a mí siempre me están mandando multas. Bueno, para que te haga una idea, a mí siempre me llama la policía, siempre, todos los meses, todos los años. Yo diría que por lo menos una vez al mes mínimo, siempre con un rollo u otro y 1000 juicios. Porque yo a todo esto he tenido tantos juicios en España que perdí la cuenta, pero juicios contra, o sea, de la policía contra mí, imparable. O sea, por eso te digo, tengo pie y medio dentro.
Claro.
Cuando un día que pase cualquier otra cosa y sea, mira esta, pues bueno. Pero bueno, multas también un montón, que a mí me causa gracia porque una, justo ahí en el Cabañal hubo una que empezaron por 900 euros, después creo que dijeron 700, 600, le iban bajando como si fuera plan una negociación. Y yo decía, pero si yo no tengo con qué pagar, es que es ridículo.
Y otra cosa importante, ¿qué apoyo has recibido por parte de la Comisión Jurídica o del 15M? ¿Qué apoyo has recibido de algo llamado 15M?
Bueno, tú sabes que el 15M... en el papel resiste mucho y en la práctica es complejo. Entonces yo sí, está el compañero Víctor, que es abogado, Víctor, no me acuerdo bien el apellido, lo que es Sánchez, y él sí me ha apoyado bastante en lo que fue todo el tema del proceso. De hecho, aunque a mí lo que fue la condena que tuve, porque no sé si vosotros recordáis que en el 15M nosotros los procesados en una primera instancia fuimos condenados. Creo que a mí me dieron 5 años y 4 meses de cárcel, sí, por unas supuestas tijeras que
tiré,
supuestamente. Sí. Y bueno, ahí sí yo fui con abogado de oficio, pero al margen de esto, y es lo bueno del 15M, que despertó en nosotros muchos nexos, y que por lo menos yo, por ejemplo, con Víctor, a pesar de que en ese juicio no me defendió a mí, sino, si no me equivoco, defendió a Miguel y a María, es una persona que ha estado ahí para todo el tema de activismo. Cuando me ha pasado algo, pues ha estado ahí, y de verdad lo agradezco mucho, porque si no es por el 15M no lo hubiese conocido. A nivel de organización, ¿qué te puedo decir? El 15M fue lo que fue, y después de eso es que ya es muy difícil. Yo lo entiendo, la gente después que vio que salió millones de personas y siguió el Estado como si nada, eso es muy duro de afrontar para la gente, es normal. O sea, yo entiendo que, bueno, muchísimos estamos como estamos. Yo, por ejemplo, en las manifestaciones me es muy difícil ir. ¿Por qué? Porque, claro, es que a mí me agarran una manifestación y me meten preso. Entonces es complicado.
Sí. Y no sé si has visto, creo que te lo dijimos hace años, la película de Tony Galif, Indignados. No, no sé si, bueno, pues es muy buena, la verdad, la recomendamos desde aquí, realmente del 15M, lo mejor, sí que me siento, sí que Tony Galif, ese genial director, para mí transmite, graba la llegada de la marcha a Madrid y ahí estás tú, y bueno, vamos a escuchar un pequeño audio que eres tú, en realidad, no sé si lo has escuchado antes, espera.
Ah, no, nunca.
Pues allá va. Las imágenes son muy bonitas de este vídeo también, porque se ve a toda la gente, te ves a ti, a un montón de colegas se ven ahí. Y este eres tú.
Cuando el policía no sirva al pueblo, golpeando manifestantes pacíficos, montando pruebas falsas a la gente por su condición de pobres, encarcelando inmigrantes por su condición social. Cuando acabe todo esto, cantaremos a la paz. Pero mientras, compañero, solo nos queda luchar. Vamos ya, muchacho, vamos ya a la lucha.
Bueno, pues actuar en películas de Tony Galif no lo hace cualquiera, Jesús.
No, la verdad es que no me había enterado. Sí me acuerdo el momento, porque claro, fuimos a Madrid, y una de las cosas que me impresionó, aparte de lo bonito de todo, fue la gran cantidad de policía que estaba custodiando el Congreso. O sea, yo jamás había visto tantas patrullas policiales y tanto uniformado juntos. O sea, de verdad tenían miedo, tenían mucho miedo.
Y no, las imágenes estas justo de eso, de la llegada de toda la gente caminando, ese, o sea, tú estabas en un parque, estabais unos cuantos, tú tocabas la guitarra, pero esa camaradería, ¿no? Es muy bonito de ver, y Tony Galif lo supo plasmar y te supo encontrar a ti, porque hay muchas historias por ahí, pero el tío sabía que tú tenías una historia de contar y la cantaste, ¿no? La verdad, lo mismo que nos estás contando ya lo contabas en su día. No nos queda demasiado tiempo, quedan ahí cinco minutillos. No sé si quieres contar. En realidad teníamos un poco lo que hemos hablado, porque tenemos como una encuesta, no sé si si te la podemos hacer, vamos a hacer a más gente del 15M, pero creo que más o menos has hablado un poco de todo, ¿no? Ya te has presentado. Lo único que, pues, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que aprendiste también? Son dos preguntas, pero del 15M. ¿Con qué te quedarías?
Mira, a mí realmente lo que más me gustó del 15M es que era un proceso muy abierto y que había toda clase de personas ahí. Y es una de las cosas que yo he hecho bastante en falta en las manifestaciones. Y es uno de los grandes errores que hubo, por ejemplo, en la política reciente, que agarraron ideología y no agarraron a las personas, porque en la ideología, pues sí, hay ciertos grupos y hay ciertos sectores que se identifican, pero las cosas que preocupan realmente a las personas, a la gente de la calle, no se plasman. Hoy en día yo creo que ningún partido político, ninguna organización, mucho menos el Estado en sí, o sea, está totalmente a la par de los ciudadanos, o sea, no tienen idea. Y yo te voy a decir algo así muy rápido, eso que, mira, hoy en día Caritas, te lo digo porque me vi en la necesidad de ir, mira, te está dando 20 euros para 2 meses, pero no es porque ellos sencillamente estén agarrando y sea lo que pueden dar de una forma porque no quieren dar más, sino porque la gran necesidad de la gente, o sea, están desbordados, ¿entiendes? Y eso es una cosa que no se plasma en ningún lado, o sea, todo lo demás es publicidad, todo lo que sale en la tele, todo lo que dicen que van a dar o que están dando, tal, todo es publicidad, todo es un marco publicitario para tener a la gente pues ahí engañada, es que no hay más cómo decirlo, engañada, sencillamente. Y bueno, nada, del 15M, ojalá resurgiera un 16M, ¿sabe? Algo que realmente fuese un paso más allá y realmente tambaleara mucho más al Estado. Porque una de las cosas que yo me he dado cuenta en todos estos años, que claro, hay un problema político, pero el problema principal es el sistema judicial. El sistema judicial está sumamente corrupto y mientras el sistema judicial esté así, da igual los políticos y cómo esté todo el tema, porque con los jueces que se tiene, con la policía que se tiene, o sea, ¿qué podemos hacer? O sea, un policía viene, te pega y además el juez te condena, o sea, te condena, en mi caso, o sea, y en caso de muchos. Entonces, no hay nada, todo eso está súper podrido. Sí. Para mí, abajo los jueces y abajo la policía.
En Estados Unidos hay un movimiento ese de fund de police, de acabar con la policía, que está tomando fuerza, y la verdad es que aquí deberíamos tomar algo parecido, ¿no? Porque es un comienzo importante. Y sí, a mí también esa parte que comentas de la diversidad, ¿no? La diversidad, tú tenías tus ideas, yo tenía las mías, el de logística tenía las suyas, y los que éramos capaces de trabajar en conjunto, eso era muy bonito, la verdad. Sí, eso no se ha vuelto a ver ni antes ni después, sí, eso es cierto. Quizá desde la revolución de las colectividades en España en el 36 o algo parecido, pero desde entonces pues se crean como grupos, ¿no? De izquierdas o de derechas o de tú o de yo, y eso pues debilita, sin lugar a dudas.
Sí, porque sencillamente aunque allí realmente estábamos por un cambio político, realmente lo que lo pienso ahora, lo que queríamos realmente era un cambio del sistema, sí. O sea, el sistema completo, o sea, no cambiar unas caras, bueno, eso ya lo teníamos bastante claro acampado, pero es que hoy día me doy cuenta, ¿sabes? Con más profundidad, con mayor madurez.
Sí, que el cambio tiene que ser total. No queremos un pedazo de pastel, queremos la pastelería entera que la tienen, claro, ellos. Sí,
nosotros eso. No queremos representantes, queremos que el pueblo se pueda representar a sí mismo, que la gente se pueda representar, o sea, y que no estemos, pues, eso, subyugados por un sistema judicial corrupto y por unos políticos que no son más que actores, porque no hay más.
Sí. Totalmente de acuerdo, Jesús. Bueno, no, ha sido un placer hablar contigo y que nos cuentes tu historia, que es apasionante, y te deseamos mucha suerte y mucho apoyo y que todo te vaya bien, Jesús. Un placer.
Vale, nada, muchísimas gracias por invitarme y de verdad y por romper esos cercos mediáticos que tanto hay a través de las ideologías.
Gracias a ti, Jesús. Hasta pronto. Cuídate.
Bueno, salud.
Y bueno, ya no nos queda demasiado tiempo. Nos despedimos con uno de los. Llegó un día por la tarde, Javier Bergia, el cantautor de folk, y que iba a tocar el día siguiente, y dijo: oye, pues, ¿puedo tocar? Y claro que sí, allí le enchufamos y os dejamos. Nos habla un poquito al principio.
Joaquín Sabina, o no hay nada que hacer. O el gran espectáculo, o no hay nada. No hay formatos intermedios, no hay diversidad cultural, no hay mercado. Y la derecha probablemente le importe un bledo a la cultura, con lo cual se avecinan tiempos verdaderamente terribles. Pero yo tengo una confianza extrema en la gente joven. Ellos tienen la llave del futuro y esta es una respuesta verdaderamente hermosa. Así que yo creo que se está actuando con inteligencia. Así que yo aplaudo esta iniciativa que además está siendo solidarizada en otras ciudades. Verdaderamente es una cosa hermosa. Y a toda esta gente joven les ofrezco esta canción.
Esto ha sido Díscola, 15M, segunda parte. Os dejamos con Javier Vejía. Estuvo Alfonso a los cacharros y Luis al guión y locución y Jesús el invitado por telefónico. Hasta la semana que viene.
Hay ciudades que esconden tesoros dormidos, la frágil memoria de tiempos pasados, enormes murallas que guardan latidos de crueles batallas y amores perdidos. Hay silencios que ofertan terribles destinos, la bestia indolente que acecha a los niños. Amargo es el llanto que deja ese frío, lamento del pobre humillado y vencido. La sombra del juicio es también alargada, ampara de oficio la fina coartada, almaulas de turno y su plan vitalicio. No temas, Mauricio, que no pasa nada. Oh, 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 oh. Pasiones que atienden amor y castigo, y cigüeñas que vuelan dejando un suspiro. El aire que un día será suficiente, de mares dormidos traerán los vígaros. Hay palabras que unidas agitan naciones, la patria es pequeña y no tiene balcones. Luchar a morir con un par de cojones, a quedas me quedan 52 letras. La vida se pone de parto otra noche, estrellas fugaces que mueren de celos, deseos que llegan a un punto y aparte. Los sueños que un día pusimos a trabajar. Gracias. Salud y fuerza. Hasta siempre.